Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo, que hay un montón de cosas que contar. Y lo primero a esta hora es desvelar la tercera pista del reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Buenas tardes, ¿cómo está Munilla?
Buscando un gran jugador de baloncesto, que es el reto de esta semana.
Sí, dijimos el lunes que era extranjero, o sea, no es español. Y que jugó poco en la NBA, jugó pero no mucho. Dijimos ayer que había sido campeón de Europa de clubes y de selección, y la pista de hoy es que se retiró en 2014, ¿vale? Y sobre el tema de los campeonatos de Europa que ganó con sus clubes, ganó el campeonato de Europa, la Euroliga, con tres equipos diferentes.
Eso ya da muchas pistas. No como para ponerme a pensarlo ahora mismo en dos segundos, pero ya da muchas pistas.
Ayer son muy buenas.
Ayer te tiramos por línea interna de la San Petrovic, pero ya evidentemente hoy ya es imposible. Un abrazo grande, Peter Martín. Mañana la cuarta.
Hasta mañana, sí.
Vamos a escuchar un extracto del partidazo de anoche en el Tertulión con Joseba Larrañaga hablando sobre el que puede ser nuevo fichaje del Real Madrid, el turco Arda Güler.
Los turcos están vendiendo la perla bien, yo no digo que no, la están vendiendo, pero normalmente cuando un futbolista tan joven destaca tanto, o sea, un chico cuando tiene 18 años, lleva dos temporadas en primera división con bastantes partidos de titular y ha jugado cuatro partidos con la selección absoluta turca, es que algo tiene. Entiendo que el Madrid lo quiera fichar, futbolista que puede funcionar bien. Hombre, el precio que se está hablando, claro, es inferior al que ha pagado el Madrid por futbolistas también muy jóvenes y que también eran
peores.
Una incógnita.
El Madrid se interese, es que es Endriki, es Rodrigo, es Tchouaméni, es Camavinga, lo ha hecho. Tíos de 18, 20 años los ha fichado. Normal que trate de fichar a ese muchacho.
Estos chicos en realidad son una apuesta.
Si ficha jóvenes, como es el caso del Madrid, para que no se los estados no se metan en medio, este tipo por 20 millones tiene que fichar. Después vemos qué pasa. Me imagino que por 10 le engañas después al Bayern Múnich.
Me sorprende mucho la manera de hacer las cosas del Madrid en este sentido, porque da la sensación de que todo lo supedita a la llegada de Mbappé, ya sea este año, el que viene o dentro de tres. Y me da la sensación de que eso lo lleva haciendo mucho tiempo. Pero mientras que le vaya saliendo bien, como con jugadores como por ejemplo Vinicius, le valdrá. Entiendo que tampoco luego todos están hechos para jugar en un equipo como el Madrid. Yo supongo que si lo fichan ahora será para que tenga minutos en otro sitio, porque cortar la proyección de un jugador de esa edad es lo peor que le puede pasar, ¿no?
Entendería que lo dejara cedido en el Fenerbahce otra temporada, porque todavía es muy joven, tiene 18 años. Para mí la posición que ocupa es la que ocupaba Asensio. Falso extremo derecha en un 4-3-3. Él es zurdo y tiene buen disparo. Para mí tiene mejor, es más pasador que goleador. Es un media punta tirado a banda. Participa, para mi gusto, poco en el juego de hasta que llega a tres cuartos, hasta que llega cerca del...
Voy a cortar a Evangelio porque seguro que luego quiere decir algo más de Güler y si no parece que se repite. Lo corto para que lo suene ahora ya otra vez. El tertulión del partidazo hablando sobre Arda Güler y la pregunta en la encuesta hoy a los oyentes va por Ancelotti, Asenjo.
Sí, Ancelotti, Brasil y el Real Madrid. La pregunta en @deportesco es si debería responder públicamente el Real Madrid a la Confederación Brasileña de Fútbol por cómo se está comportando en el caso Ancelotti. Estamos camino de 1000 votos y de momento la cosa está ajustada, pero el 55% dice que sí, que el Real Madrid debería responder a la Confederación Brasileña.
Ahora, en un momento preguntamos por eso a más gente en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
La voz deslumbrante de Javier Camarena vuelve al Teatro Real. El tenor mexicano ofrece un único concierto en Madrid con inolvidables piezas de ópera, canciones de su amado México y populares romanzas de zarzuela. El 12 de julio a las 7:30, Javier Camarena te espera en el Teatro Real. Compra ya tu...
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son miles, la verdad, los peregrinos que hacen el Camino de Santiago cada año, cada uno con su historia, con sus motivos, con sus pensamientos, pero todos celebran con la misma euforia cuando llegan a la catedral. Bueno, escuchas los gritos de emoción y los aplausos de 10 niños, todos ellos con enfermedades raras neurológicas, que pertenecen a la Asociación Guerreros Púrpura y que junto a sus familiares y un equipo médico han terminado el Camino de Santiago. Han sido 6 días de camino. Reyes tiene 75 años, ha participado en esta aventura y dice que jamás, jamás hubiera imaginado que viviría algo así junto a su nieto.
Bueno, una felicitación de por llevar con los niños, llevarlos, traerlos, ayudarlos, en fin, porque se los quiere tanto y además que se les ve a los niños cuando luchan, que los ves, que llevas 2 o 3 días y empiezas a conocerlos y los ves, le miran los ojos, le llamas un poco, le mueves un poco y dices, bueno, eso es la leche, o sea, es una cosa muy importante como persona para mí.
La vida de estos 10 pequeños, todos ellos, como te decía, con enfermedades raras neurológicas, pues te puedes imaginar, discurre entre hospitales, patas blancas y pruebas médicas. Por el camino les ha servido, este camino les ha servido para romper su rutina y respirar aire fresco. Rosa es la vicepresidenta de la Asociación Guerreros Púrpura.
La verdad es que ha sido impresionante, porque había gente que no nos conocía. O sea, ha venido una familia desde México, ha sido todos una piña. Y ha sido una experiencia impresionante y todos ayudándose, todos arrimando el hombro a lo que hiciera falta.
La asociación ha estado muchos años trabajando para hacer este camino realidad, un trabajo intenso que dicen que ha valido la pena, sobre todo al ver la cara de los niños cuando llegaron a la Plaza del Obradoiro.
Llorando de alegría de haber superado la prueba y de lo maravilloso que ha sido todo el camino, con sus problemas, porque llevábamos médicos y enfermeras porque era necesario y han tenido que actuar en algún momento y para eso los llevábamos, claro.
Intentaron hacerlo antes de la pandemia, pero llegó el COVID y tuvieron que dejar el plan a medias. Miriam Carmona, también de la asociación, es una de las personas que les ha acompañado y que también ha trabajado duramente para que todo esto se pudiera llevar a cabo.
Claro, para mí era una locura, digo, pero ¿tú estás segura de que podemos hacer esto, no? Y el haber creído en ello y que se hiciera realidad, pues era tremendamente emocionante. Al final, el poder haber hecho algo juntos ha sido una auténtica pasada. Es que no hay palabras muchas veces para contarlo, ¿no?
Nos cuenta Miriam que los padres también han tenido que hacer un gran esfuerzo y relajarse, porque claro, son ellos los que siempre están pendientes de los niños y aquí se trataba de que disfrutaran también del camino.
Que los padres, ¿no?, que suelen ser los cuidadores principales, pues dejen que otros intervengan, ¿no?, en ese cuidado. Y lo cierto es que llevamos voluntarios tanto de ocio y deporte adaptado como voluntarios al uso, pues para que también las familias pudieran relajarse en ciertos momentos, ¿no?
Pues todo ha salido perfectamente, el camino ha sido un éxito, además han recibido el apoyo y el aliento de todos los peregrinos con los que se iban cruzando.
La verdad es que era muy emocionante, como en muchas ocasiones a nuestro paso de repente se empezaban a oír aplausos de otros peregrinos o de lugareños cuando pasamos por algún pueblo y demás, y que nos jaleaban y nos animaban a continuar nuestro camino, ¿no?
Desde Astorga hasta Santiago, en 6 etapas. Es el reto que han conseguido estos 10 niños con enfermedades raras, los conocidos como Guerreros Púrpura, que han demostrado que eso, que lo de guerreros es un apodo que les pusieron por algo, por su lucha diaria, pero también por la fuerza y ganas que han puesto en el camino. Pues estamos ya en las 3:34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que vamos a continuar con todos vosotros hasta, bueno, más o menos eso de las 4:05, que es cuando llegan los compañeros de la tarde, que tienen otras muchas cosas que contaros. Pero bueno, hasta ese momento aquí seguimos los de Mediodía COPE en este miércoles 5 de julio. Quedan Quedan 18 días para las elecciones y más de 500.000 de personas han recibido o están a punto de recibir la notificación para estar en una de las 60.500 mesas electorales que habrá por nuestro país para esa jornada, para esos comicios generales. Hombre, vamos a ver. No es el mejor plan, desde luego, estar en una mesa electoral el 23J, en mitad del verano y de las vacaciones. Va a hacer un calor además tremendo, pero a alguien le tiene que tocar. Y hay casos en los que les ha tocado dos veces. Yo conozco incluso a una persona que le ha tocado ser mesa electoral hasta en tres ocasiones. Pero el caso que vamos a conocer a continuación, el de David, rompe ya con todas las estadísticas, porque este joven de 32 años vive en Cáceres y ya ha sido tres veces mesa electoral. En las generales de 2015 como vocal, en las municipales de mayo de 2019 también como vocal y en las generales de noviembre de ese mismo año, en este caso como presidente. Bueno, pues ahora a David, después de haber estado tres veces en una mesa electoral, ha recibido ya la notificación porque le ha vuelto a tocar. Es decir, sería su cuarta vez. David Borrello, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos parece increíble tu historia. ¿Tú juegas a la lotería, David?
Sí, pero no tengo tanta suerte.
Tanta suerte no la tienes, ¿no? Porque, madre mía, cuatro veces en...
Cuatro veces, sí.
Bueno, pues en 8 años. ¿Qué cara pusiste?
Desde el 2015 hasta esta última que me ha vuelto a llegar la notificación.
David, ¿qué cara pusiste cuando recibiste la notificación?
Bueno, fue mi madre la que estaba en casa. La veo con cara como mosqueada, le digo, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Y me dice, yo ya no sé ni cómo decírtelo. Dice, ¿qué te ha tocado otra vez la mesa? Y digo, habrá que tomarse la guasa.
Oye, David, que te toque más de tres veces en 10 años puede ser eximente. ¿Has recurrido? ¿Has presentado ya alguna alegación o no?
Sí, he recurrido. Otra cosa, a ver, estoy esperando la respuesta. Si no, pues tampoco, a ver. No me viene mal porque al fin de siguiente tengo una boda y bueno, nunca viene mal.
Esos 72 euros o 70 euros que te dan,
sí,
¿no?
70.
Bueno, pues nunca viene mal. Lo que pasa es que un poquito de calor vas a pasar, me imagino.
Sí,
en Cáceres, colegio electoral, telita,
¿eh? Un pabellón que no tiene las mejores condiciones para hacer este tipo de cosas, porque lo conozco perfectamente, porque vivo al lado y he hecho, bueno, con el colegio hacía ahí educación física y es un pabellón que hace mucha calor. Aunque ponga ventiladores... o la condiciones un poco, va a hacer mucha calor.
¿Es el mismo colegio en el que te ha tocado anteriormente, en las otras tres ocasiones?
Sí, exactamente, todos ahí, en ese mismo distrito.
Oye, ¿y cómo fueron esas tres veces en mesa electoral? En dos de ellas te tocó ser vocal y en una presidente. Sí. ¿Cómo fue la experiencia?
De presidente tienes un poco más de jaleo, porque eres el que tienes que ver que se desarrolla bien la mesa, que no falten votos de todos los partidos, rellenar actas de constitución de mesa, actas de sesión y después llevar los votos al juzgado. Y después vocal uno te toca subrayar las listas del censado, tachando a la gente, y el otro rellenando los DNI y el nombre en otra lista.
Bueno, me hace
que
gracia...
Que después van a los sobres... Sí, dime.
No, me hace gracia porque estaba hablando contigo que decíamos que te toque tres veces ya es algo extraordinario. Lo tuyo ya es de nota, cuatro veces. Pero mira, me está escribiendo precisamente ahora un amigo que me dice que también a él le ha tocado tres veces estar en una mesa electoral.
Oye, y después me escribió mi prima y casualmente a ella en la anterior elección, en las locales allí de Navalmoral, también la ha tocado tres veces. Digo, esto viene de familia entonces.
Bueno, pues sí, ya voy conociendo yo a mi alrededor a más gente que le haya tocado tres veces, ¿eh?
Sí,
oye,
sí.
En las alegaciones me imagino que habrás puesto eso, que sería tu cuarta ocasión en una mesa electoral en los últimos 10 años.
Exactamente. Yo no sabía, sabía que si te tocaban más de tres, pero no sabía el tiempo que tenías que estar o cada cuánto tiempo.
Así que, bueno, previsiblemente te vas a librar de estar finalmente en la mesa electoral, ¿no? Supongo que tendrá que decidir la Junta Electoral de Zona, pero todo hace indicar que te van a dar la razón, lógicamente.
Esperemos, pues si no nos tocará sentarnos ya hasta que lo vamos a hacer.
Bueno, David, que da gusto que te lo tomes en cualquier caso así. Y yo que tú, de verdad, jugaba un poquito más, no sé si a la lotería, el Euromillones, la primitiva,
hoy hoy he hecho la buena loto, que he tocado hoy.
La estadística está de tu parte, te lo digo yo. David, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ti. Un saludo.
Un abrazo. Bueno, cuatro veces le ha tocado a David, a este joven de Cáceres, estar en una mesa electoral, pero seguramente, bueno, las alegaciones las ha presentado, se va a librar de estar el próximo 23 de julio de nuevo en una mesa electoral, porque, hombre, ya ha cumplido, ¿eh? Ya dirá que le toque a otro, que yo ya he estado en tres elecciones, esta vez que sea otro el que acuda en mi lugar. Por cierto, que se están presentando muchísimas alegaciones. Nos decían hoy que han visto muchísimas colas en una de las juntas electorales de zona donde, bueno, en este caso en Madrid, muchísimos madrileños estaban presentando sus alegaciones para no estar presentes en una mesa electoral el próximo 23 de julio. Bueno, es que, bueno, pues la fecha desde luego es bastante particular en mitad del verano y en mitad de unas vacaciones, así que se supone que van a tener mucho trabajo los jueces de las juntas electorales porque van a recibir muchísimas alegaciones. Bueno, te voy a hablar durante los próximos minutos de una investigación que podría ayudar a detectar precozmente el Parkinson y que de alguna manera pues copia lo que hacen los animales, utilizar el olfato para identificar enfermedades. Hace unas semanas te contábamos que hay perros que son seleccionados y que son adiestrados para detectar a través del olfato cambios en los niveles de glucosa o posibles ataques epilépticos. Así de sencillo, a través de un ladrido como este, convertido en señal de alerta, el perro es capaz de avisar con hasta 20 minutos de antelación de lo que le va a ocurrir a su dueño. Y es que gracias a un olfato superior, 10.000 veces superior al de los humanos, estos perros sanitarios pueden descubrir si una persona, por ejemplo, va a sufrir una subida o bajada de azúcar, una persona diabética, lógicamente, o si una persona va a sufrir una crisis epiléptica, como te decía, pero también pueden detectar si alguien padece un tumor maligno, una alergia o una migraña. La pregunta es, ¿y nosotros los seres humanos podríamos ser también capaces de detectar cambios en la salud de las personas? Pues lo está investigando Maider Zubelzu, una joven vasca de 26 años.
Me centro más en etapas más avanzadas, cuando ya aparecen los síntomas motores tan característicos de la enfermedad de Parkinson. Estas enfermedades, al ser neurogenerativas, también están relacionadas con el envejecimiento. Y como la población al final está convirtiéndose también cada vez es como se está envejeciendo, pues es muy importante investigar sobre estos proyectos y por eso estas enfermedades y por eso me llamaba tanto la atención.
Maider es bióloga y estudiante de farmacología en la Universidad del País Vasco y acaba de ganar un prestigioso premio de divulgación de medicina y salud con su artículo ¿Se puede oler la enfermedad de Parkinson? Lo de que el Parkinson tiene un olor característico no es nuevo. De hecho, para su trabajo, Maider se ha inspirado en una historia real, concretamente en la historia de Joy Milney, una enfermera escocesa unos 12 años antes de que su marido fuera diagnosticado de esta enfermedad. Bueno, pues ella empezó a percibir que el olor corporal de su esposo había cambiado.
Decidí escribir sobre este caso porque mi tutora de tesis un día me comentó sobre esta historia. Entonces, nada, me pareció una curiosa historia para escribir este artículo. Y este caso de Joy Milne, pues sí que abre como esa ventana a un posible como diagnóstico temprano de las enfermedades, ¿no? Y
bueno, es bastante particular la historia de esta enfermera escocesa que aseguraba que mucho antes de que el Parkinson diese la cara en su marido, este empezó a desprender un olor especial, como a humedad. Ella dice que le recordaba el aroma del pan de centeno, pero es que además esta enfermera aseguraba que también era capaz de oler otras enfermedades. La diabetes decía que le olía a laca de uñas, el cáncer a setas y la tuberculosis a cartón mojado. Bueno, el secreto en este caso es que esta mujer tenía la cualidad de percibir muchos más olores que cualquiera de nosotros, como nos ha contado Maider, que ha llevado a cabo esta investigación y ha conocido a fondo la historia de esta mujer escocesa. Como te decía hace un momento, la investigación de esta joven vasca sobre el olor del Parkinson viene a copiar lo que hacen los perros sanitarios, de los que hablábamos también hace un rato, porque se trata de anticipar, gracias al olor, un diagnóstico que es lo mismo que hacen los perros cuando anticipan una crisis.
Pues bueno, cuando me da la epilepsia, yo sufro la epilepsia en la mitad del cuerpo, la parte izquierda, y si estoy de pie, pues me caigo. Por eso esa hincapié en tener el perro, porque el avisarme me daría tiempo a sentarme. Estos perros lo que hacen es, a través del olfato, lo detectan y con 20 minutos de antelación me avisan de si me va a dar una crisis epiléptica, pero también me pueden avisar de si se me va a subir o se me va a bajar el azúcar.
Es Nuria, una joven que desde los 10 años sufre epilepsia y diabetes. Nuria acaba de ser mamá y las crisis han ido en aumento. Por eso tenía miedo de quedarse inconsciente y de que a su bebé le ocurriera algo. Por eso necesitaba un perro sanitario. Bueno, pues gracias a una campaña de crowdfunding, Nuria ha podido reunir los 6.000 euros que necesitaba para hacerse con un perro de asistencia sanitaria. Pero ¿cómo logran estos animales detectar, por ejemplo, una subida de los niveles de azúcar? Nos lo explica la científica Lidia Nicuesa, que es psicopedagoga y responsable del proyecto Perros de Alerta de la Fundación Canem.
En el caso de la diabetes, lo que hacen es detectar a través de su olfato la sustancia que segrega el cuerpo en el momento en el que se va a sufrir una subida o una bajada de azúcar. Y en el caso de la epilepsia, lo que hacen es detectar la sustancia que el cuerpo segrega en el momento en el que se va a producir una crisis de desconexión sensorial.
Pues el olfato de estos perros sanitarios es fundamental, es clave para salvar las vidas de sus dueños. Y ahora también, como te hemos contado, el olfato de algunos humanos podría ayudar a detectar precozmente enfermedades como el Parkinson. Se calcula que en el año 2040 el Parkinson podría afectar a unas 12 millones de personas en todo el mundo. Así que imagínate lo importante y al mismo tiempo esperanzador que puede ser detectar de forma temprana esta enfermedad y tratarla cuanto antes. Más de una vez hemos hablado en este programa de cómo los jabalíes, especialmente por las noches, se acercan a las ciudades en busca de alimento. Imagínate que vas por la calle tranquilamente por la noche y te encuentras con uno. Bueno, de momento el susto te lo llevas, pero imagínate que lo que te encuentras es un oso. Todavía más. Pues esto es lo que les pasa a los vecinos de Villarino del Sil, un pueblo de León pequeñito de apenas 30 vecinos que se encuentran con esta situación desde hace ya unos cuantos años. Realmente, quien baja hasta su pueblo, hasta sus calles, es una osa. Es la que se acerca a sus huertos, a sus frutales y se come todo lo que pilla. Cerezas, manzanas, lechugas. De hecho, a esta osa la han bautizado como lechuguina.
¿Qué pasa con el oso?
Está ahí el oso.
¿Qué hace?
Bueno, ¿qué hace? Se preguntan. ¿Qué hace la osa? Los vecinos han conseguido grabarla en varias ocasiones y siempre a continuación dan aviso a la Junta de Castilla y León, a las conocidas como patrullas oso, que se encargan de vigilar las zonas oseras, garantizar un espacio protegido y también controlar que no se acerquen a núcleos urbanos. Pero es que esta osa se acerca sin ningún pudor y claro, no es solo que se coma sus huertos, no es solo que se coma sus frutales, es que una osa es un animal salvaje. Y los vecinos cuentan que tienen miedo. Alipio García es el portavoz de la Junta Vecinal de Villarino del Sil. Alipio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, Alipio, lleváis así con estas visitas de lechuguina?
Bueno, pues sobre 7 años. En un principio aparecía poco y a medida que han ido los sucesivos partos de esta osa, pues con toda su prole va acudiendo y ellos se quedan y bueno, vienen al supermercado del pueblo, que es más fácil que conseguir por ahí las bayas y los frutos, y se está humanizando desde hace 4 o 5 años con presencia continua en distintas épocas del año. Da igual que sea otoño, que primavera, que verano, que invierno, que ya, bueno, pues hemos adoptado la posición de, en broma, a empadronarla en el pueblo para ser una vecina más con nosotros, cosa que, bueno, pues que causa sensación y sonrisa, pero bueno, es un tema muy serio.
Hombre, es un tema serio porque estamos hablando de un animal que es salvaje, no podemos olvidarlo.
Un animal salvaje es imprevisible, impredecible, claro. Defiende lo suyo, defiende su prole y puede atacar al ser humano en cualquier momento y, bueno, la convivencia no es fácil. Hay mucho pánico ya, hay reticencia a venir veraneantes y personas familiares al pueblo con niños y demás, porque no se puede pasar por nada, por ninguna zona. Vecinos se la encuentran, se le pone de pie, otros se la topan, vienen más de uno, en épocas de celo acuden más, en épocas de comida también. Esta noche pasada hemos tenido uno en la zona alta del pueblo y otro en la zona baja. Se están poniendo medios, evidentemente, por parte de las administraciones, pero yo creo que ni son contundentes, ni son adecuados, ni suficientes, ¿vale?
Por tanto, Alipio, lo que nos estás contando es que no solamente es esta osa lechuguina, sino que tenéis más osos merodeando por allí.
Hombre, claro. Ella ha tenido 4 partos, que conozcamos, el primero de uno, luego 2, luego 3, más los visitantes, los amigos, como la vida social que tiene el humano, pues alguien viene a vernos a la zona, ¿no? Cada uno tiene su zona de creencia. Y sí, sí, vienen más y hay visitantes. Y hay problemas y hay conflictos entre ellos. Y discuten y riñen y se gritan y se pelean. Y hay experiencias de todo tipo. Entonces,
bueno, decimos que estos osos bajan en busca de comida, se comen todo lo que pilla. Pero es que no solamente han llegado a vuestros campos o a vuestras tierras, a vuestras huertas, sino también en alguna ocasión alguno de ellos ha entrado en el pueblo.
Sí, ha entrado en el pueblo, ha entrado en una cabaña a comer chorizos. Tenemos una persona que vive en la braña de arriba, que está un poco ermitaño por ahí por temporada, porque le gusta mucho ese medio, y hace pocos días ha llevado un susto con uno que está un vecino que bueno, pues va de paseo por allí, por el campo, y le rugió uno, le gritó, porque bueno, por la presencia humana y el oso, pues al final cada uno defiende su territorio. Y bueno, pues es una persona que camina con dificultad y puede tener problemas, y bueno, tememos por la seguridad de todos nuestros ciudadanos, independientemente de donde estén, en la braña, vengan de paseo, vengan visitantes, vengan paseantes, vengan a hacer running, vengan
a
pasar un rato, coarta la libertad de las personas, dificulta las labores cotidianas de la agricultura, de la ganadería, ha atacado hace años a varios terneros, ganado del vecino que tiene el ganado. Hay una serie de daños ya de hace mucho tiempo que no cuantifican correctamente los técnicos de la Junta, ni se preocupan las administraciones, principalmente la Junta de Castilla y León y la Consejería de Medio Ambiente y demás, el señor Quiñones, él sabe muy bien de todo esto. Mira, aprovecho para invitarle a que venga a Villarino a conocer el problema en sí, a hacer un concejo público, a hablar con los vecinos, a proponernos soluciones, a escucharnos y a poder, poner... medidas restrictivas de verdad y aplicar el protocolo que hay establecido en el Ministerio. Y si la solución pasa por capturar y poner en cautividad, pues porque es la última medida que tiene el protocolo de intervención con osos en la cordillera cantábrica, pues bueno, que se haga lo que se tenga que hacer para quitar este problema del vecindario, de lo colindante, y de poder recuperar la paz y la vida normal que teníamos antes de toda esta situación que nos... año tras año nos lastra, nos enfada, nos daña. Y luego otra cosa importantísima, que la Junta de Castilla y León, de verdad, que valore las pérdidas y satisfaga, que yo creo que viene mucho dinero de Europa, creemos los vecinos, creemos el ayuntamiento. No es un problema de Iberino del Sil, es un problema de varios pueblos, ¿vale? De Tejedo del Sil tienen un problema similar, no entra tanto en el casco urbano porque está conformado diferente el pueblo. En Cuevas del Sil ha entrado alguna casa cercana, ganado, ovejas, han salido damnificados, caballos. Entonces es un problema de toda la zona de Alto Sil, en que hemos evolucionado. Hace veintitantos, treinta y pico de años nos pusimos a proteger en la cordillera cantábrica al oso pardo, correcto, de acuerdo, estamos todos, queremos el oso, es nuestro un gran capital, pero hagamos las cosas bien. Necesitamos unas medidas contundentes.
Protección, en definitiva.
Nada de reprochar a la patrulla oso de la zona, a sus trabajadores de la zona, trabajan muy bien, ellos reciben instrucciones y van hasta donde van y utilizan los medios que les dan y las herramientas que les dan. A veces no son adecuadas ni suficientes. Sí, defenderlos, he trabajado con ellos toda esta temporada, años y años, a su disposición, información, feedback, buen hacer, pero yo entiendo que más arriba tiene que haber una solución mucho más contundente para aplicar el protocolo y para erradicar este problema de una vez por todas.
Y para evitar males mayores. Alipio García, portavoz de la Junta Vecinal de Villarino del Sil. Alipio, esperemos que os den esa solución y que no vaya más la presencia de estos osos. Muy amable, Alipio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y por recoger nuestras inquietudes y este problema tenga solución a la mayor brevedad posible.
Gracias, Alipio.
Buenas tardes.
Pues precisamente a raíz de conocer esta historia, hoy te preguntábamos a qué animal tienes miedo, un cierto respeto. No solamente hablamos de animales salvajes, ¿eh? Puede ser una araña o las serpientes, que yo sé que a mucha gente le da yuyu. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correas?
Pues mira, de todo. Pero Juan, por ejemplo, han tenido que encararse con animales que han entrado en su propia casa.
Estando en un bar, un amigo me dice, ha entrado una rata a la cocina. Digo, ¿tú podrías? Digo, hombre, claro, yo me encargo. Aquello no era una rata, aquello era un topo, era un conejo, era gigante. Y encima, claro, cuando le digo de plantarle cara, se me levantan dos patas y yo digo, madre mía, ¿qué me hace Kung Fu? Total, que al final yo tenía más miedo que ella y ella salió por la puerta del bar donde había entrado y yo me senté como un campeón, como un héroe, ¿sabes?
La rata haciendo Kung Fu, me gusta mucho. Bueno, otro clásico del verano son estos pequeños visitantes de los que nos habla María Pilar.
me avergüenza, pero a mí lo que me da miedo son las mariposas. A ver, las mariposas esas tipo polillas, esas grandonas que se pegan a la ropa y que se pegan, que se meten en la casa y están ahí dando tumbos, que van muy torpes. Y yo reconozco que cuando era niña me iba, cuando veía alguna de esas, y le decía a mi madre, mamá, mátamela.
Bueno, pues las mariposas, oye, que no le gustan nada a María Pilar. Hemos tenido muchísimas llamadas y casos muy curiosos, lo que pasa es que estamos ya sin tiempo, que tenemos que ir a ver qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Fernando de Haro, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Pues hoy vamos a intentar respondernos a esta pregunta. Ya no son obligatorias las mascarillas. ¿Qué podemos hacer con esas mascarillas? ¿Para qué sigue siendo conveniente utilizarlas?
Pues esto y mucho más enseguida en la tarde COPE con Fernando de Haro y Pilar Cisneros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en upsa.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que Pilar, tenemos sí es desde... desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.